Radios en internet y en dial hay muchas, pero como Easy Radio solo hay una. Easy Radio, la radio incluyente.
Es momento de conectarse con los especialistas y los temas de salud y rehabilitación en la radio incluyente. Para estar bien, estar con salud. Easy Radio.
Un saludo a todos los oyentes de INSI Radio, les habla Carolina Palacios, hoy nuevamente con su programa Para Estar Bien, Estar con Salud, como todos los miércoles. El día de hoy vamos a abordar un tema de gran interés para nuestros oyentes y en este momento me encuentro con Miriam López. Miriam, buenos días.
Hola Carolina, buenos días a todos los oyentes, un gran saludo y nuevamente con ustedes en este maravilloso programa, por supuesto con una invitada muy especial.
Bueno, a todos los oyentes les recordamos que pueden escucharnos a través de radio.insi.gov.co, pueden seguirnos en Twitter como @insi_radio y en Facebook como emisora INSI. Cualquier pregunta que los oyentes quieran realizar pueden escribir al correo electrónico emisora.insi@insi.gov.co o vía telefónica pueden contactarnos a los teléfonos 384-6666, extensión 102 o al WhatsApp 316-528-1236. El día de hoy vamos a abordar un tema de gran importancia y por esta razón nuestra invitada especial el día de hoy es la doctora Luisa Casas. Bienvenida, doctora Luisa. Gracias por aceptar nuestra invitación al programa Para Estar Bien, Estar con Salud.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es para nosotros como instituto y como optómetras una gran alegría podernos comunicar con los oyentes, con la comunidad, con el público y compartir tantos temas de la prevención en salud visual que son de interés pues de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Luisa. Antes de iniciar, quiero indicarles a nuestros oyentes que la doctora Luisa tiene una amplia experiencia profesional, es optómetra de base, cuenta con posgrado en procedimientos clínicos y diagnósticos de patología ocular de la Universidad de Salus en Pensilvania. Tiene estudios avanzados en enfermedad ocular y aplicación farmacéutica de la Universidad de Durban-Westville en Sudáfrica y actualmente está adelantando sus estudios de doctorado en educación en la Universidad de La Salle. Doctora, el tema que vamos a abordar hoy es la miopía. Me gustaría que iniciáramos recordándole o indicándole a nuestros oyentes qué es la miopía.
Bueno, pues mira, la miopía es un defecto visual que se caracteriza por la forma del globo ocular o de la córnea que van creciendo y tiene una curvatura especial que hace que en el tema pues del enfoque y de la óptica del ojo se vea borroso en la distancia y es necesario para ello corregirlo con lentes de contacto o con gafas.
¿Cómo podemos controlar la miopía si tenemos de pronto desconocimiento de que la tenemos?
Pues, a ver, para lograr enfocar, o también otro signo importante es la falta de, digamos, buen desempeño escolar. En ocasiones son los profesores, si los padres no se han dado cuenta, los que lo pueden observar cuando el niño se distrae o no mira mucho al tablero. A veces piensan que son problemas, es como de conducta, de comportamiento, de distracción, y muchas veces lo que pasa es que el niño no ve bien. Entonces le dicen que copia el tablero y no ve, pues se pone a brincar, a jugar con otros niños. Entonces también el desempeño escolar es algo de revisar cuando los niños tienen pues alguna dificultad escolar.
Bueno, doctora, si llegado el caso se pasa por alto esta característica del estudiante y no se le detecta a tiempo y va pasando el tiempo y el niño va manifestando esa dificultad de visión y se desaprovecha, digamos, ese tiempo en que pudo haber sido detectada, ¿se acelera más la miopía? ¿Avanza?
Sí, desafortunadamente la miopía por su combinación de etiologías, porque por un lado es un problema genético, hereditario, hay una predisposición familiar a sufrirla, pero también el uso que le damos a los ojos, el exceso de carga, por ejemplo, en el enfoque de cerca sin poder tener un buen enfoque, hacen que progrese, ¿no? Entonces el desempeño va bajando, la visión va bajando y luego vienen con el tiempo las complicaciones que podemos hablar más en detalle más adelante, pero realmente sí es un tema muy importante que nos convoca como profesionales de la salud visual y como padres de familia, como comunidad, estar pendientes y detectar a tiempo los casos de miopía.
Ok, la miopía puede ser... ¿Hay varios tipos de miopía?
Sí, claro, hay una miopía muy complicada, bastante avanzada, que puede causar unos daños ya profundos en la retina. Lo ideal es no llegar allá, por eso es tan importante detectarlo a tiempo, ¿no? Desde la muy primera infancia. También hay miopías bajitas, que no progresan mucho, o hay miopías tardías que inician como en la vida adulta o más que todo en la edad estudiantil, porque una persona después de los 18 o 20 años no debería tener defecto visual si ya cumplió su desarrollo visual y ocular, pero empiezan con poquitos defectos visuales, a veces asociados al uso excesivo de la visión y de la lectura, sobre todo sin una relajación ocular adecuada o sin unas pausas adecuadas. Entonces hay muchos estudiantes o mucha juventud que empiezan a volverse miopes, pero en este caso esas miopías no son tan altas ni tan complicadas como las que se sufren desde la infancia.
Sí, ¿y cuáles serían las causas de la miopía? Pues para un componente genético hay, ¿cierto? Uh-huh. Pero digamos que otras causas podría ser que no sea el genético.
Claro, yo realmente les agradezco mucho esta oportunidad que me dan de poder compartir con la audiencia lo grave que estamos detectando desde hace unos años en el aumento y en la progresión de la miopía. Quiero poner un poquito en contexto, aprovechando tu pregunta, unas cifras que estamos manejando a nivel mundial que el Instituto de la Visión Brian Holden, para el cual trabajo en América Latina y Caribe, ha venido manifestando a través de varios estudios desde el año 2010. Por ejemplo, en el año 2010, a través de varios estudios, se logró medir que el 3% de la población mundial tenía miopía alta. Y esta miopía alta tiene que ver con complicaciones de desprendimientos de retina, por ejemplo. Lo más delicado de todo esto es que se hizo otro estudio grande de proyección que nos arroja una cifra muy preocupante para el año 2050. Si no hacemos algo al respecto, al menos 5 billones de personas, lo cual representa el 50% de la población mundial, va a tener miopía. Entonces, por eso es muy importante que en este momento que ya tenemos todas estas cifras y todas estas proyecciones, tomemos pues las precauciones del caso. Y volviendo a tu pregunta de las causas, sí. Claro, hay un componente genético indudable en los casos, por ejemplo, de Asia, de China, supremamente alta la miopía. Aquí, por ejemplo, aprovecho y les comparto a forma de información general. Las proyecciones que muestran para China, Singapur, Taiwán, Hong Kong, la miopía va a tener, ya ha tenido en estos años un gran incremento y puede llegar hasta el 62 o el 53% comparado con otras regiones donde ya el tema de la raza no influye tanto, por ejemplo, pues inclusive América Latina, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica. Sin embargo, también las cifras que se proyectan allí de progresión de miopía son importantes, están desde el 10% hasta el 30-40%, es decir, es un fenómeno que nos está afectando a todos independientemente de la raza. Entonces, en un principio, el tema genético era lo más importante, pero el uso de los ojos, lo que estábamos comentando ahora con Carolina, el exceso de actividad en la visión próxima es lo que también está aumentando grandemente la miopía, y sobre eso sí podemos llegar a tener un factor de protección, ¿no?
Y doctora, ¿será por eso que está tan alto esos porcentajes en Asia?
Sí, en parte.
Por el trabajo que realizan.
Claro, en parte ellos tienen el problema pues de su raza de porcino, que ya es un factor predisponente muy importante. El instituto se ha dedicado a difundir estudios para los profesionales. Muchos colegas optómetras y oftalmólogos conocen esta información, pero aprovecho esta oportunidad para volver a socializarla en nuestra página. Hay bastante información también en el Instituto Mundial de Manejo de Miopía, que ustedes pueden tener acceso de forma gratuita y registrarse como profesionales, también como comunidad, con mucha información al respecto. Lo que más se está recomendando, por ejemplo, a los padres de familia que me escuchan, a las familias, a los abuelitos que muchas veces están con los niños, a los profesores, es que procuremos que nuestros niños no estén tanto tiempo en actividades visuales de celular, de tablet, de tecnología, de computador, y más tiempo al aire libre. Eso sí es una cosa que todos podemos hacer, independientemente de la región del mundo en la que estamos, ¿no? Entonces está liderando como un gran movimiento a nivel mundial, donde, claro, los países de Asia pues llevan la delantera y son ellos quienes más lo están sufriendo, pero también nosotros desde acá, desde América Latina y desde todas las regiones, debemos procurar informar a la comunidad para evitar esta progresión.
Doctora, ¿y cómo generar conciencia en los jóvenes
sí,
de la importancia que tienen los ojos, cuidarlos y acercarse a los especialistas? ¿Cómo generar esa conciencia?
Pues es un buen trabajo el que ustedes están haciendo, por ejemplo, a través de estos medios en donde podemos llegar a más personas, porque lamentablemente cuando ya llegan a los servicios de salud, en ocasiones ya mucha gente tiene un problema avanzado, ¿no? Entonces, el que busca ayuda es porque ya tiene síntomas. En cambio, aquí, que ya estamos difundiendo, otra cosa que queremos hacer es, y estamos tratando con nuestras páginas de internet, usar para bien la tecnología, precisamente difundir a través de las páginas del instituto y de la misma Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y se lanzó hace poco, ahorita en octubre, también los resultados de el último reporte de prevención de la ceguera 2020, y la idea es que esto se esté transmitiendo más a la comunidad en general, que ya salga de los campos únicamente profesionales de optometría o de oftalmología o inclusive de salud, y que ya llegue a la gente. Entonces, por ponerte un ejemplo, le comentaba ahora a Carolina, les puedo mostrar a ustedes acá estas imágenes y las describo para la audiencia. Uh-huh. En China y en Taiwán se están tomando medidas desde hace algunos años para acá, dado esta progresión de la miopía, donde por ejemplo los salones de clase no los están haciendo con techo, sino con ventanas, con vidrios, con luz, para que entre más luz día, más luz natural, mejorar la iluminación de los salones, porque también la luz tiene un factor de protección, y ya se están haciendo más estudios a nivel de la dopamina que uh-huh. produce en el cerebro la luz natural para evitar la progresión de la miopía. Eso por un lado. Por otro lado, ya proyectos de ley donde en Taiwán, por ejemplo, se multa a los padres de familia si no están vigilando que sus hijos no pasen más de media hora, una hora continua en celulares o en tablets. Por ejemplo, ya hoy en día el nivel de conciencia que nosotros estamos logrando es que si uno mismo está en un aeropuerto, en una sala de espera, en cualquier parte, y ve un niño pegado en un restaurante, como comentábamos ahorita Carolina, de los aparatos, debemos pues con en la medida de lo posible, ¿no? Con toda la digamos amabilidad posible, comentar con los padres, porque es importante que nosotros nos volvamos agentes reproductores de esta prevención, que tenemos que despegar a los niños de los aparatos y de la tecnología, porque se está abusando sí. mucho de ella.
¿Y las pausas activas también?
Total, entonces es una combinación entre pausas activas, suspender, por ejemplo, si estamos todo el día en el computador trabajando, cada media hora, cada hora, relajar los ojos, mirar a la distancia es una opción. También salir al aire libre, sobre todo para los niños. También quiero compartirles en esta parte, si ustedes me permiten, unas cifras de unos estudios que el instituto ha venido también liderando de el tiempo que se debe pasar en exteriores. Por ejemplo, varios expertos de varios países, Estados Unidos, China, Asia, lograron concluir que para que el niño tenga menos riesgo de empezarse a volver miope, tiene que pasar por lo menos 9 horas de la semana al aire libre, que más o menos equivale a unos 80 minutos al día en actividades al aire libre. Esto lo lograron promediar haciendo varios estudios de cuántos descansos tienen los niños en los colegios, si son 2, si son 1 largo, ese tipo de promedios, pero que se está tratando que los niños pasen más tiempo en sus actividades al aire libre, deportivas o inclusive pues expuestos a la luz y en el descanso, que en interiores, porque también no solamente es el tema de estar pegado del celular y de la tablet, sino el estímulo visual que nosotros recibimos al estar en un salón, en un cuarto, en un apartamento, es diferente porque tenemos varios objetos cercanos que nos estimulan enfoque. La pantalla del televisor, la ventana, el escritorio, diferentes estímulos, ¿no? Donde el ojo está continuamente cambiando su punto de enfoque, está activo. En cambio, cuando estamos al aire libre, digamos que se relaja esa acomodación, ese exceso de enfoque se relaja. Entonces, al estar al aire libre, es como más plana la visión, en el sentido no estamos recargando el sistema enfocar, está más relajado y aparte recibe la luz natural que estimula la mayor producción de dopamina. Comentamos ahora, entonces es una combinación de factores. Por eso se ha concluido que tengamos en cuenta esto como padres de familia, como profesores, que nuestros niños estén al menos 80 minutos al día en actividad al aire libre, 9 horas en promedio en la semana y que así tengan más descanso en esta actividad y no tanto tiempo en la actividad cercana.
Doctora, yo veo que su merced está muy informada estadísticamente y de todos los estudios que se han hecho para favorecer pues una salud visual, ¿no? ¿Qué se sabe de hacer yoga o de hacer meditación o de cerrar los ojos? ¿También funciona o no?
Pues yo tuve la alegría de aprender sobre estas técnicas, por ejemplo, del doctor Bates, que es un oftalmólogo que en los años 50 empezó a desarrollar una terapia para relajar los ojos. Esto lo manejamos unos años con un colega que maneja todas estas temáticas y realmente sí ayuda. Relajar los ojos, sea a través de cualquier técnica o de yoga o de meditación, o simplemente cerrar los ojos y pensar en algo relajante o hacer una pausa, como decías ahorita, activa, de lo que estás haciendo en visión próxima y simplemente mirar por la ventana y relajar la mirada a lo lejos, ayuda a cantidades. Yo comentaba hace un momento, cuando tú me preguntabas acerca de los tipos de miopía, el tipo de miopía que es como pseudomiopía, llamamos clínicamente, porque una persona de 20 años, 18, 20 años, que nunca ha tenido miopía y que debería estar viendo bien, se vuelve entre comillas miope, y a veces no es una miopía verdadera. Simplemente con relajar los ojos y con no estarlo usando tanto de cerca, el exceso de enfoque, se relaja esa supuesta miopía. Entonces ahí se comprueba y ya cada vez tiene más fuerza este tipo de iniciativas que tú comentas, que yo también aplaudo y he visto en los pacientes que ayuda mucho y en uno mismo, que relajar los ojos y usarlo de una mejor forma también ayuda a que se sienta uno mejor, las personas tengan pues más descanso y los defectos visuales no aumenten tanto.
Bueno, muy interesante, doctora, toda esta información que uno a veces desconoce y que es muy importante que nuestros oyentes hagan conciencia, las madres que nos están escuchando, para que demos el ejemplo con el uso del celular, para los niños que están en esa edad de formación y que sepan que todo con equilibrio y control.
Muy bien, esa es una buena definición, un buen balance. También lo que tú comentabas hace un momentico, ante los síntomas, ¿no? Ante la duda, ante el esfuerzo visual, consultar, que también es muy importante asistir a los controles visuales de optometría, preferiblemente cada año, que si se llega a detectar alguna cosa, se empiece a corregir y también se le haga el seguimiento para evitar las complicaciones más adversas de la miopía progresiva.
Bueno, los factores genéticos y ambientales influyen bastante para la adquisición de la miopía, pero ¿qué otros factores y características podemos ver en las personas para poder decir esta persona puede presentar una miopía?
Esos dos son los principales, como hemos estado enumerando, pero también el factor herencia influye mucho. No es lo mismo que tengas un padre miope o ambos padres miopes. El riesgo de sufrir miopía también se aumenta y se incrementa hasta 6 veces más ese riesgo si tus dos padres son miopes. Entonces hay un factor pues hereditario y genético ahí involucrado. Y como decimos, pues el uso que le des, ¿no? Básicamente a tus ojos y esta actividad de aire libre y de cómo vives tú o los niños, pues el enfoque hacen parte de todos estos factores de medio ambiente que necesitamos empezar a cambiar.
Pero sí se puede caracterizar a una persona y yo decir, uy, mira, lleva una persona miope.
Bueno, el ojo clínico que llamamos de los profesionales de la salud, con los años uno va adquiriendo, digamos, esa destreza, claro, después de ver mucha gente. Un signo que todos podemos sospechar fácilmente, sin ser tampoco profesionales, es ver que entrecierre los ojos para enfocar. Si ustedes ven una persona que de pronto están así conversando y de pronto mira hacia la pantalla o en un cine, por ejemplo, o en televisión, o en la calle o para coger el bus y entrecierra los ojos, ese puede ser un signo muy importante de ser miope.
Ajá.
Eso se llama el agujero estenopeico. Cuando hacemos eso, disminuimos los círculos de difusión sobre la retina, casi que alargamos un poco los rayos de luz para que enfoquen en el punto mejor de la fóvea de enfoque de la retina. Técnicamente eso es lo que pasa y entonces la persona logra enfocar un poquito mejor. Pero claro, todo ese esfuerzo continuo sin las gafas pues le va a producir una tensión visual y ocular alrededor de los ojos, aquí en la frente, hasta dolores de cabeza, además de que con eso algo suple, pero no es el foco completamente nítido que debería lograr con una corrección visual, ¿no? Ese puede ser un signo.
Claro, el tener los ojos grandes, yo pues tengo en mi concepto eso, pero pensando un poco lo que la doctora decía al inicio, que la forma del ojo, la forma de la córnea era lo que generaba el foco en un lugar diferente que generaba pues la miopía, ¿cierto? Entonces, si una persona tiene un ojo grandote, ¿puede tener miopía porque el foco no se hace en la retina?
Tienes razón. Hay dos tipos de miopía. La miopía axial, que se refiere a que el tamaño del globo ocular es muy grande, este que estamos comentando, que pues el niño de por sí ya nace con sus ojitos grandes. A veces son los ojos tan lindos, ay, tan lindo el niño, los ojos tan lindos. Inclusive hay bebés que los que tienen los ojos más grandes y más lindos, también hay que revisarlos y con más urgencia, porque puede ser inclusive un glaucoma congénito. Okay. Aclaremos esa parte. Entonces, si el ojo grande tiene que ver, por eso es genético, ¿no? Y por eso se hereda. A veces no, a veces hay miopías que son más bien corneales, y que el globo ocular todo no es que sea grande, sino que es la córnea la que es muy curva. Entonces esos pacientes, por ejemplo, se pueden corregir muy bien con lentes de contacto, que luego comentaremos, y aparentemente tú los ves y no te imaginas que es miope, pero al examinarlo sí, o porque es un factor ya en su retina. Entonces sí, a veces se nota o se sospecha por el aspecto del ojo, pero a veces no, y por eso es mejor estar siempre en los controles y sobre todo, pues, si hay síntomas, ¿no?, o signos, como hemos comentado, consultar.
Doctora, usted ahorita mencionaba que la miopía puede causar desprendimiento de retina. ¿Qué otras patologías pueden atribuirse a la miopía al no estar o al no acudir al especialista y hacer como un tratamiento o hacer lo que el especialista en este caso le indique? ¿Qué otras patologías se pueden asociar?
Sí, desafortunadamente los riesgos de la miopía alta son varios. Por ejemplo, el glaucoma. El glaucoma se puede incrementar hasta 14 veces más el riesgo, según los estudios, en miopías por encima de 6 dioptrías. El desprendimiento de retina tiene entre 8 veces más riesgo para miopías que son más altas de 8 dioptrías. La catarata también puede aumentar entre 3 o 4 veces el riesgo para miopías muy altas de 6 dioptrías, teniendo en cuenta que, pues esta es una información pues ya técnica, una miopía alta, según una asamblea que se hizo de varios expertos en 2015, precisamente en el Brand Holden, donde participó la Organización Mundial de la Salud y varios otras fundaciones que manejan este tema, como el Instituto Nacional de Miopía, se reunieron todos estos expertos y concluyeron que miopía es el defecto visual que es por encima de menos 0.50, o sea, media dioptría, pero que una miopía alta es por encima de 5. Entonces, estos riesgos de desprendimiento de retina, de adelgazamiento de la retina, que ya es una miopía patológica, se puede perder la visión desafortunadamente y se asocian a miopías más altas.
¿Y esto puede desencadenar una baja visión?
Claro, totalmente. Entonces, desafortunadamente, uh-huh. dentro de los costos pues de vida, ¿no? De calidad de vida, del desempeño de la persona, la degeneración macular miópica y la retinopatía miópica ocupan uh-huh. los primeros lugares, afectando grandemente la visión, como ustedes lo conocen en los pacientes que pueden quedar invidentes por esta causa, por ejemplo de un ojo, y en el otro tener una visión muy por debajo uh-huh. de lo ideal, ¿no? Baja visión, o visión subnormal se llamaba en otro tiempo, asociado a estas miopías. Uh-huh.
Bueno, invito a nuestros oyentes a escuchar una cápsula sobre retinopatía y ya continuamos con nuestro programa sobre miopía. Ya regresamos.
Salud visual con Miriam Herrera en Easy Radio.
Oyentes de Easy Radio, les habla Miriam Herrera. Hoy vamos a hablar sobre una de las complicaciones más comunes de las personas que tienen diabetes. Estoy hablando de la retinopatía diabética. Primero, es una enfermedad progresiva, es decir, que se instaura en nuestros ojos poco a poco, es asintomática en su primera fase y que tiene que ver o afecta la retina de nuestros ojos, sea la retinopatía diabética, cuando no se controla adecuadamente la enfermedad de base, en este caso la diabetes. ¿Qué pasa entonces cuando esa diabetes no se controla? Pues resulta que a nivel de la retina se empiezan a dañar los pequeños vasos sanguíneos, comienza un crecimiento anormal y esos nuevos vasos son muy frágiles, con paredes muy delgadas que no canalizan adecuadamente la sangre en nuestros ojos y empieza a gotear sangre. Con este cuadro, pues se presentan hemorragias en nuestros ojos y a consecuencia la pérdida parcial o total de la visión. Más del 80% de las personas que tienen un diagnóstico de diabetes y que no controlan la enfermedad pueden llegar a presentar retinopatía diabética y algunos de ellos ceguera. En etapas tempranas no se presentan síntomas, pero sí debemos estar muy atentos a unos cambios en nuestra visión, como por ejemplo, si empezamos a notar que la visión es variable. Es decir, que algunos días veo bien y otros no, o durante el mismo día, en las mañanas veo mejor que en las tardes, o así sucesivamente. Una visión nublada, que pierdo la nitidez de los objetos que estoy viendo, se me distorsionan los objetos. Algo también que es importante tener en cuenta es si empezamos a ver manchas oscuras que flotan. Ese es un síntoma que debemos estar muy atentos porque nos puede estar indicando que algo pasa en la parte interna de nuestro ojo y que puede estar relacionada con esos sutiles cambios que se presentan al inicio de una retinopatía diabética. En etapas más avanzadas, la pérdida progresiva de la visión. La mejor forma de saberlo es asistir a un especialista, en este caso al oftalmólogo, quien se encargará de realizar unos exámenes pertinentes para confirmar que realmente hay cambios significativos en la retina de nuestros ojos. Entonces, desde el Instituto Nacional para Ciegos, la recomendación es invitarles a la cultura de prevención, a que estemos pendientes de esos cambios sutiles en la visión, pero también a instaurar hábitos de vida saludables, como una alimentación balanceada, evitar el sedentarismo y controlar los niveles de glicemia en sangre, porque como lo mencionábamos, esta enfermedad se da a consecuencia de una diabetes no controlada. Y cierro diciendo que no todas las personas con diabetes presentan retinopatía diabética. Por el contrario, estos tips son muy importantes a tener en cuenta para continuar una vida óptima con la enfermedad diagnosticada, pero sin complicaciones mayores. Esperamos haber contribuido con esta información importante y bueno, sigan conectados con INSI Radio porque seguramente habrá muchos más temas de interés para ustedes.
¡Feliz día!
Siga conectado con los contenidos de cuidado visual en INSI Radio.
Usted está conectado con la salud en la radio incluyente.
En INSI Radio, las historias de vida de la educación inclusiva.
¿Qué es lo que nos hace docentes? ¿Es un título? No necesariamente es un título. Y lo que reflexionábamos es entender la función social, es una de las cosas que nos hace docentes, la función social que tiene el ejercicio educativo, un tema de conocimientos pedagógicos, de entender que la didáctica y las aproximaciones curriculares son la base de lo que uno hace como profesor. Uno como profesor se piensa en qué va a enseñar, en qué momento lo va a enseñar y cómo lo va a enseñar. Eso es currículo y es didáctica y es son bases de la pedagogía. Y también es un tema de poder poner a disposición de los estudiantes esa didáctica, ese cómo enseño.
Usted también puede escribir su historia en esta bitácora. Todos los jueves a las 8 de la mañana por radio.insi.gov.co. INSI Radio. 4 años al aire siendo la única emisora incluyente en Colombia.
Conmemorando el bicentenario de nuestra independencia, la Vicepresidencia de la República y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín crearon la aplicación Bicentenario Colombia, en la que usted podrá interactuar de manera virtual con personajes y lugares históricos de nuestra independencia.
Los primeros enfrentamientos militares entre Morillo y Bolívar se dan en 1818. El militar José Antonio Páez estuvo al lado de Bolívar desde estas primeras batallas.
La era digital permitirá que cualquier colombiano en alguna región del país disfrute de la realidad aumentada y sea parte de una cita histórica con el pasado.
Primero, descarga la aplicación Bicentenario Colombia en Play Store. Segundo, dirígete a la sección Leer Más o Novedades, descarga las imágenes, imprímelas. En la aplicación escanea el código QR y empieza a interactuar.
Solo me preocupa que nuestros patriotas no estén preparados para las condiciones que allí nos esperan.
Cuarto, enfoca a los personajes con la cámara frontal y tómate selfies con ellos. Quinto, comparte tus fotos. Numeral, hashtag, selfie bicentenario.
¿Qué esperas? Descárgala ya y sé parte de esta nueva aventura.
En INSI Radio, las historias de vida de la educación inclusiva.
También uno se encuentra en los territorios, sobre todo en aquellos territorios que han sido tan permeados por la violencia, que dicen, profe, es que yo estoy trabajando inclusión. Súper, profe, ¿qué está haciendo? Pues yo estoy sacando a los niños con discapacidad de las aulas y los estoy llevando a la casa de la cultura para que aprendan a bailar, pues porque ¿qué van a hacer en las clases? Entonces ese es mi proyecto de inclusión. Y uno dice, como si inclusión fuera sinónimo de hacer cualquier cosa con personas con discapacidad. No tenemos claro que es un enfoque y que es un enfoque que nos piensa a todos en un mismo espacio, pero más allá de a todos en un mismo espacio, a todos en una función de aprendizaje común.
Usted también puede escribir su historia en esta bitácora. Todos los jueves a las 8 de la mañana por radio.insi.gov.co. INSI Radio. 4 años al aire siendo la única emisora incluyente en Colombia.
Hola, a propósito del Día Mundial del Bastón Blanco el pasado 15 de octubre, hoy les hablaré de esta indispensable herramienta de movilidad para las personas ciegas, pero reinventada gracias a la tecnología. Les hablo de WeWalk, un bastón inteligente y plegable que, a diferencia de un bastón tradicional, puede detectar obstáculos que están por encima de los niveles del pecho y la cabeza con su sensor ultrasónico.
Atrás.
La persona con discapacidad visual puede obtener instrucciones a través de un asistente de voz.
Aplicación, Google Maps, cómo llegar.
Compatible con Google Maps. Por eso indicará paso a paso cómo llegar a un lugar.
Dirígete al norte por carrera 13 hacia calle 36.
Y vibrará si hay un obstáculo. El dispositivo cuenta con una aplicación propia que sirve para móviles iOS como Android y se puede conectar con los smartphones a través de su opción Bluetooth. El aparato se carga por puerto USB y por sus dimensiones y peso, resulta muy liviano y manejable.
100% accesibilidad.
Esta innovación tecnológica ya está en el mercado y cuesta aproximadamente unos $500. Permite un desplazamiento más seguro y eficiente para sus usuarios.
Tips para la salud visual. Gafas de protección. La gente entiende que solo necesita gafas protectoras cuando se trabaja con herramientas eléctricas, pero también hay que usarlas para tareas como trabajar en el jardín, con madera, lijar, taladrar, clavar y hasta para limpiar el horno. Según Justin Bazan, optómetra de Brooklyn, el usar gafas de seguridad y protección es un tema muy importante. Entre otros usos, podría aprender que hay deportes que pueden resultar muy peligrosos para los ojos, como el squash. Instituto Nacional para Ciegos, INSI.
Mi Navidad es café, azul, anaranjado, gris. Para mí la Navidad es verde.
INSI Radio. En INSI Radio, las historias de vida de la educación inclusiva.
A pesar de que las transformaciones se toman tiempo, se toman su tiempo, la educación inclusiva ahorita es una realidad, porque para cambiar hay que reconocer que estamos mal. Y ese reconocimiento ya se ha dado gracias a las luchas de diferentes movimientos sociales.
Usted también puede escribir su historia en esta bitácora, todos los jueves a las 8 de la mañana por radio.insi.gov.co. INSI Radio. 4 años al aire siendo la única emisora incluyente en Colombia.
Usted está conectado con la salud en la radio incluyente.
A los oyentes que se acaban de conectar, el tema que estamos abordando el día de hoy es miopía y nuestra invitada es la doctora Luisa Casas, directora de programas del Instituto de la Visión Brian Holden América Latina y el Caribe. Antes del corte, la doctora Luisa nos habló sobre el concepto de miopía, los tipos, las causas principales y qué puede generar la miopía. Entonces, para dar continuidad con el programa, quisiéramos saber, doctora, ¿cuáles son las alternativas para el control de la miopía?
Muchas gracias nuevamente por el espacio para poder compartir esto con los colegas y con la comunidad. Históricamente, la miopía se corregía con gafas. Últimamente, y o lentes de contacto, eran como las dos opciones más comunes. Hace unos años cogió pues también mucho auge y popularidad el tema de la cirugía refractiva, lo que hablamos ahora, pero en este último tiempo, digamos de 5 años, 3 años para acá, con todos los nuevos estudios que se han hecho y con estas proyecciones de las que hablábamos, estamos pensando en otro tipo de lentes. Estamos usando, por ejemplo, unos lentes de contacto y o en gafas multifocales que tengan diferentes enfoques. Por ejemplo, hace muchos años los primeros lentes bifocales que había para la presbicia, para las personas mayores, ustedes recuerdan, eran unos los lentes bifocales ejecutivos que tenían como una raya, un bolsillo en la parte inferior para que la persona pudiera enfocar de lejos en la parte superior de la gafa y al leer en la parte inferior. Esos son los primeros bifocales que hubieron. Hoy en día se está retomando muchas de estas ayudas que eran antiguas, pero enfocadas y modernizadas hacia la prevención de la miopía, por ejemplo, para los niños. ¿Por qué? Porque los estudios del doctor Earl Smith, que es un investigador pues dedicado a todo este tema de la retina y de la miopía, comprobaron con muchos experimentos que ellos hicieron con miquitos que la retina, toda pareja, no tiene el mismo foco. Una cosa es el enfoque central con el que enfocamos para determinar detalle, forma, color, que eso lo enfoca la fóvea de la retina, y otra cosa es la retina de la periferia, lo que nos permite el campo visual. Los estudios ya avanzados de este doctor nos probaron que debemos darle un punto de foco distinto a la fóvea, un estímulo de corrección distinto del de la periferia, porque si no, se aumenta todavía más la miopía. Entonces, por ejemplo, estos lentes multifocales o los bifocales se están usando para evitar que esa progresión aumente. Entonces el niño está enfocando bien en el centro, pero en la periferia el lente o de contacto o la gafa tienen otro tipo de fórmula, como los lentes progresivos que antes usábamos uh-huh. para los presbitas, para las personas mayores de 40 que no podían leer bien, pero en este caso son con un diseño especial y hay varios en el mercado que están en proceso de aprobación a nivel mundial. Estados Unidos, Canadá, eventualmente llegarán a América Latina, otros en Asia, por lo que comentábamos que obviamente ellos tienen el problema mucho más marcado, entonces están cambiando las opciones de manejo. Esperamos que pronto estén disponibles también para nuestras comunidades de América Latina, pero es bueno que ya los pacientes también sepan a través de estos programas que hay otras opciones nuevas, que los profesionales, ahora tenemos un reto como profesionales en darles otras opciones de manejo para evitar que la miopía progrese a los estadios que estábamos hablando ahora. Y quisiera también hablar un poco de la ortokeratología, que es un tratamiento con lentes de contacto que hace muchos años, 30, 40 años, tuvo un auge un tiempo y se olvidó, pero ahora se está retomando con mucho éxito y hay muchos profesionales dedicados a adaptar este tipo de lentes con buen éxito para los pacientes. ¿En qué consiste eso? Es en dormir con un lente de contacto especial diseñado, gas permeable, o sea, rígido, que hace una presión sobre la córnea suficiente sin hacerle daño, pero que ayuda a que al otro día, cuando el paciente se despierta, se quita los lentes, funciona durante el día perfectamente 8 a 12 horas sin lentes y está enfocando bien. Entonces la ortokeratología es otro de los manejos que se está considerando y que ha mostrado con los estudios que puede disminuir esa progresión tan desafortunada de la miopía de la que hemos estado hablando, hasta en un 30 o un 63%.
O sea, eso que solamente se hace con lentes de contacto.
Sí, eso se hace con lentes de contacto rígidos, bueno, gas permeables.
Sí, pero ahí yo le veo como un inconveniente, ¿no? Porque no todas las personas, y es mi caso, soportamos los lentes de contacto.
Claro, eso requiere de una prueba especial, de un manejo muy especializado por parte pues del profesional en el diseño del lente. Hay disponibilidad en el país de muy buenos laboratorios que lo manejan a la perfección y también mucha paciencia y mucha motivación por parte del paciente para usarlo, adaptarse, usarlo en el horario correcto, con las soluciones que debe ser y todo esto. Pero esto es un proceso, ¿no? Uh-huh. Que se debe llevar a cabo con cada paciente y no todo mundo es candidato a eso, sí, como no todo mundo es candidato a cirugía refractiva, por ejemplo, pero son opciones de manejo que hay que tener en cuenta y que los estudios han comprobado que sí funcionan bien para evitar a mediano o largo plazo la progresión de la miopía.
Doctor, hablemos un poquito de lo que es la cirugía de refracción para que nuestros oyentes les quede claro y seguramente ya en la cabecita de muchos estará pensando, ay, yo me quiero hacer la cirugía, qué inconvenientes, qué aspectos se evalúan ahí antes en el paciente para saber si es candidato o no de esa cirugía.
Claro, la cirugía refractiva es una buena opción que hay que valorar muy bien en cada caso y en cada persona. No todo mundo es candidato a operarse, pero tampoco es que hay que satanizarla y eso es terrible y es gravísimo, no. Entonces, cada caso y cada persona pues es distinta. Por ejemplo, manejándolo y comentándolo muy bien con su profesional, le debe indicar una serie de exámenes previos para ver si es candidato. Por ejemplo, conocer cómo está la córnea, primero que todo, que es la capa externa del ojo donde se va a hacer la intervención, ¿no? Si esa córnea es sana, si esa córnea, por el contrario, no es candidata porque es muy delgada, en donde sería contraindicado operar, porque si tú a un tejido que está un poco ya débil y adelgazado le metes una cirugía, una luz que lo va a cortar y lo va a adelgazar más, pues eso sería contraindicado, ¿no? Y en ese caso, si la córnea es muy delgada o hay pacientes con astigmatismo muy alto o queratocono, es contraindicada la cirugía refractiva. Pero si tienes una córnea gruesa, sana y una miopía no muy alta, y tú por ejemplo entre una dioptría y media, dos dioptrías hasta 4 o 5, estás en un buen rango de considerar con tu profesional y con toda la valoración pues adecuada del caso si eres candidato a la cirugía. Entonces habría que ver en cada caso particular, ¿no? Mi consejo es
pues, que consulten. ¿Y a partir de qué edad más o menos?
También la edad es muy importante, como tú indicas, comentábamos hace un momento. Hay mucha gente joven de 13, 15 años que son miopes y ya se quieren operar. No es tan recomendable eso. Es mejor esperar después de los 18, 20 años, en ocasiones hasta los 21 a veces, según la progresión de la miopía, según el tipo de miopía que tengan. Si en los dos últimos tres años de control visual con su profesional siguen subiendo las dioptrías, por ejemplo, no se ha estabilizado el defecto, no es bueno correr a operarse, porque falta todavía un poco más a que se estabilice, ¿no? Entonces, la mejor edad sería de los 18 a 21 años en adelante, si ya el defecto está estable por dos o tres años, y si el ojo está sano y la córnea no es delgada y no tiene riesgos de desprendimiento de retina. Si son miopías muy altas con retinas muy delgadas, tampoco es un buen candidato, lo que hablamos ahorita, ¿no? Si la retina es muy delgadita, puede tener un riesgo complicado de miopía, como hablábamos, de que se desprenda. Y yo voy y le someto a un trauma quirúrgico, puedo estimular a que se desprenda. Entonces, hay que valorar todo muy bien.
Hay una inquietud, o sea, que ¿es cierto que ese tipo de cirugías con el pasar de los años se devuelve?
Digamos que es como la interpretación más coloquial y más lógica de pensar. En ocasiones no es que se devuelva, lo que pasa es que, como hablamos ahorita, si el paciente no se escoge bien desde un principio y ya tiene un riesgo de un astigmatismo alto, de un queratocono, y lo operas, se va a complicar porque la córnea se va a seguir adelgazando. Entonces dura bien un tiempo y después sigue otra vez, o con astigmatismo, o hay que poner lentes de contacto. Esa es una. La otra, y también aprovecho para comentarle a los oyentes, si tienen miopía y se quieren operar y consultan y son buenos candidatos, también háganlo en un campo de su edad que les va a dar una mejor un mejor desempeño y un mejor resultado a largo plazo, es decir, entre los 20 y los 40 años. Uh-huh. Es muy buena edad. Pero si el paciente ya tiene más de 40, tiene 50 o 60 y es miope y se quiere operar, tiene que también tener en cuenta que eso no viene solo. Al mejorar la visión de lejos, va a tener un cambio en su visión de cerca si se opera. Entonces hay ocasiones en donde hay que entrar en una balanza a saber, bueno, me opero de lejos, me quito las gafas, listo, pero quedo con gafas de leer, por ejemplo. O que con su profesional nuevamente revisen el caso y si es un buen candidato para hacer una técnica que se llama monovisión, es que un ojo le queda enfocado para lejos y el otro para cerca, y a veces así quedan muy bien y no tienen que usar después gafas, ni progresivos ni lentes de lectura, pero todo mundo no es candidato para eso. No. Entonces nuevamente hay que volver a estudiar la edad, la salud de la córnea, la salud del ojo, las dioptrías, o sea, la cantidad de defecto, poner todo eso en una balanza, consultarlo con su profesional. Pero sí hay mucha gente que se opera y queda muy bien muchos años y ya después de... Sí,
yo conozco casos, más o menos fue en ese rango como de los 30 que se operaron y ahorita otra vez ya tiene que usar gafas porque ya nuevamente...
Pero ya es por otro tema fisiológico, que es la presbicia, donde ya tiene que enfocar distinto para cerca, ¿no? Sí, entonces hay como un rango interesante de años entre los 20 y los 40, que es como el mejor tiempo para poderse operar y si es buen candidato y no tener que después usar las gafas de leer.
Y pues como lo comentábamos también hace un momento, cada caso es particular. Total. Y posiblemente dicen, no, es que mi primo se hizo la cirugía y le funcionó. Pueda que a él le haya funcionado, pero al otro paciente no, porque su caso es totalmente particular.
Claro, eso entonces, digamos, es que ahí bien sí importante.
Toca tener en cuenta que cada caso es particular. Doctora, si yo ya tengo el diagnóstico de miopía, estoy haciendo uso de mis lentes o de mis gafas, ¿qué, cada cuánto debo asistir a control y qué riesgos puedo tener después de ya estar igual en mi tratamiento o qué contraindicaciones hay para las personas con miopía? ¿Pueden practicar algún deporte? ¿El hecho de que tengan las gafas puede decir que ya podemos o ya pueden leer de cerca, de lejos y hacer lo que quieran o hay que tener ciertas precauciones?
Bueno, te agradezco mucho esa gran pregunta que me haces, que son como dos o tres preguntas. Voy a tratarla de partir en cada cosita para que no se me escape nada, ojalá. Me recuerdas si me falta algo.
Sí, señora.
Por ejemplo, a ver qué es lo más fácil de todo lo que me preguntas para responderlo. Los deportes. Las miopías altas, por encima de 5 dioptrías que hablamos ahora, tienen un alto riesgo de desprendimiento de retina. Entonces los muchachos jóvenes que son miopes, y ojalá me esté alguno escuchando, o un familiar, es contraindicado los deportes extremos y de saltos, por ejemplo, el bungee jumping y todas estas atracciones así, que pongan la cabeza boca abajo y que ejerzan algún grado de tracción o de fuerza sobre la cabeza o sobre los ojos, porque se puede desprender la retina. Una retina muy delgada, ante estar boca abajo a una gran velocidad y con efecto de tracción, puede producir desprendimiento de retina. Entonces, los jóvenes con miopía alta, que ya lo deben saber porque ya o han tenido lentes de contacto o gafas toda su vida, deberían evitar ese tipo de deportes. Eso por un lado. Los niños, que comentabas tú hace un momento, con miopías altas, idealmente no tener deportes de contacto fuertes como el fútbol, por ejemplo, donde puedan tener un trauma de cabeza o de ojo, porque eso puede ser grave. No es, sin embargo, contraindicado para todo niño y para todo miope, porque también es niño y tiene que jugar y tiene que hacer sus deportes. Entonces es como entrar a mediar entre hasta qué dioptrías y hasta qué efectos es seguro que hagan su deporte, una vez revisada la retina y los controles. Y eso lo ato con lo que tú comentabas de los controles. Los niños con miopía deberían estar en control al menos 2 veces al año, o sea, un control cada 6 meses si son recién diagnosticados, o máximo cada año si todo va muy bien, para evitar estas progresiones y estas complicaciones a largo plazo. Y los adultos también, pues ideal cada año, pero hay personas que ya llevan estables con su miopía mucho tiempo, entonces mínimo por ahí cada 2 años. Los miopes altos deberían de tener un examen bajo dilatación pupilar, donde se les mire y se les revise bien toda la retina, al menos cada 2 años, y si tienen miopías altas, cada año.
Ok, doctora, ¿qué recomendaciones podemos darle a nuestros oyentes para que cuiden su función visual?
Bueno, pues resumiendo lo que hemos estado hablando en el programa, quiero pues hacer énfasis en recomendar a los padres de familia y a los profesores en que los niños deben estar más tiempo al aire libre que en actividades de tecnología, celulares, tablets, computadores, para que no se vuelvan miopes, primero. Segundo, una vez ya sean miopes, tienen que estar en su corrección y en sus controles con sus profesionales cada 6 meses o cada año para evitar a largo plazo pues las complicaciones. Y los adultos que están escuchando y que son usuarios de gafas o que ya son miopes, también tomar pausas activas, descansar sus ojos, mirar a lo lejos, consultar a su profesional por sus diferentes opciones de manejo que puedan tener, explorarlas, no tener miedo, documentarse, informarse de todo esto, que esto es de la comunidad. Esto no es solamente pues de los profesionales de la salud, y es la idea que queremos transmitirles hoy. Estar atentos, estar buscando en redes, en internet información, y comunicar y preguntar a sus profesionales qué opción será mejor para mí. De pronto lentes, o de pronto gafas, o de pronto cirugía, ¿qué puedo hacer en mi caso, no? Esa comunicación continua.
Bueno, antes de culminar el programa, quiero agradecer a nuestra invitada, doctora Luisa. Muchas gracias por su participación en el programa y, por supuesto, gracias por resolver a todas nuestras inquietudes.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio, los felicito por estos programas que permiten a nosotros como profesionales acercarnos más a las personas, porque no únicamente, como dije, no únicamente son los que vemos en el consultorio o en nuestras instituciones, sino que los que no nos consultan queden con alguna inquietud y puedan ya buscar a su profesional. Muchas gracias.
Gracias, doctora, gracias. Muy amable.
A Nicolás Monroy, productor del programa, y a nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos todos los miércoles en este su programa Para Estar Bien, Estar con Salud. Quienes deseen escuchar nuevamente el programa pueden hacerlo hoy a las 8 de la noche, y los esperamos en el próximo programa Para Estar Bien, Estar con Salud, con otro invitado especial. Muchas gracias.
Salud y rehabilitación en INSI Radio.